Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos, Carlos Moreno, El Pulpo. Y contigo pues voy a empezar a poner las calles. Hay gente que intenta dormir pero no puede. Y hay otra mucha gente que está currando desde hace unas cuantas horas pues para levantar España. Así que somos la comunidad de ponedores, la gente que vive al revés, la gente que duerme menos que los búhos. Pero oye, que somos bastante felices y hasta las 6 de la mañana hay un montón de cosas por hacer. Y sobre todo para que España sea un gran país. 4 y 5 en directo. Comenzamos montando una calle positiva, una noticia que como no te la contemos nosotros, yo creo que nadie te la va a contar. Fíjate, los drones, pues los drones han entrado en nuestra vida para quedarse. Vete preparando, porque se utilizan ya para prácticamente todo. Para ocio, envíos a domicilio, grabaciones, extinción de incendios y ahora también para localizar minas antipersonas. La idea ha sido de un grupo de estudiantes catalanes que con su proyecto Drone 500, pues lo único que buscan es salvar vidas. El artefacto ha sido creado para identificar objetos metálicos bajo tierra y especialmente para encontrar material bélico. Una vez se sube donde se encuentra el artefacto, pues el organismo competente procederá a desactivarlo y también a eliminarlo. Imagínate cuántas desgracias van a poder evitar. Está muy bien. Drone 500, que se llama así por la distancia que existe entre sus hélices de 500 milímetros, va a poder usarse también para prestar apoyo médico transportando equipos sanitarios o incluso herramientas para realizar operaciones de urgencia sobre los campos de batalla. ¿Y su precio? Hombre, su precio no supera los 3.000 euros. Pero claro, es que esto es un proyecto interesante que surge de la mente de unos estudiantes de FP españoles y que ha obtenido la medición especial del Ministerio de Defensa en los premios nacionales Don Fosco. Así que enhorabuena a estos chicos por su idea. Así que a por ellos, porque esperemos que pronto la veamos materializada en aquellos lugares donde hace tanta falta. 4 y 6 de la mañana en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy El Pulpo y ella es Beatriz Calderón. Buenos días,
Bea. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hay muchas cosas que hacer y sobre todo que contar a nuestros ponedores.
Hoy vamos a arrancar hablando del tráfico rodado y las nuevas normas de circulación que se van a implantar en ciudades como Madrid y Barcelona para reducir la contaminación. Después yo te voy a contar las noticias que nos deja el día, como la del disco que Bigote Arrocet prepara junto a María Teresa Campos, que a veces no pasa nada, por disfrutar de tu jubilación. Yo lo suelto así, como idea, para reflexionar. Hay veces que uno llega, está en su casa tranquilamente.
Y le doy al rec.
Y ya está, y se queda tan tranquilo. Bueno, y como es viernes, Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, va a venir a contarnos qué menú podemos preparar en casa este fin de semana. Te aviso de que introduce el alimento de moda, la quinoa.
¡Qué rico!
De segundo comeremos un plato que a mí me chifla, la carrillera de cerdo.
This.
Y de postre un clásico, que aquí os dejo con la duda.
Bueno, nada, dentro de un rato lo sabremos con el cocinero universitario. Fran Maliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Dale a Alon, Alon.
Hola, hola,
ahora,
hola.
Ahora
estamos
sí.
Por aquí, ya
perfecto.
Está.
Perfecto. Digo que ya llega el viernes, ¿eh?
Llega el viernes y llega con cielos despejados y poco nubosos en gran parte de la península. Pero de todas formas yo no me fiaría, ¿eh, Pulpo? No me fiaría porque tendremos también lluvias. Lluvias que nos esperan en el Estrecho, en el Golfo de Cádiz, en Málaga y en Canarias. No tendremos grandes cambios en las temperaturas, la camiseta va a seguir por dentro del calzón. Y ahora por la mañana nos encontraremos con bancos de niebla en los valles cantábricos, en Baleares y en el litoral mediterráneo. Mañana la cosa viene mucho mejor. Vamos a tener bastante sol, pero hay unas cuantas nubes amenazadoras en el Cantábrico. Y si la cosa sigue en esta línea, el domingo tendremos sol en casi toda España.
¡Qué gozada de día! ¡Qué gozada de puente para muchos! ¡Nos encanta estar contigo! Vea, nuestros ponedores son nuestra mano derecha, ¿eh?
Vamos a recordar ahora el momentazo del día, que son siempre sus llamadas. Escucha.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo? ¿Por dónde andas?
Muy bien, estoy aquí en Por Almuzafes, en Valencia.
¡Ah!
llevando los salpicaderos del Kuga, de Jianfeng a Fol.
Qué maravilla.
Los una secuencia en cada hora.
Madre mía, allí es como una ciudad aquello, ¿eh?
Sí, aquello, esto es grandísimo. Uh-huh. Y pues por poco no consigo el diploma, porque voy a dejar esto y me voy a dar clases de conducir, que soy profesor de autoescuela también.
Madre mía.
¿Sabes? Y voy a dejar esto. Pero bueno, he conseguido el diploma. El año pasado estuve en 5 trabajos. Uh-huh. O sea, que estoy intentando buscar mi espacio. Fui profesor, estuve llevando el bus solidario de la ONG Médicos del Mundo, transporte escolar y en 2 trabajos aquí.
Ahora mismo estoy aquí en un área de servicio de Santomera, en Murcia.
Ah, qué bueno, Santomera. Yo he estado pinchando en Santomera, ¿eh?
Ya lo sé.
Ya me lo he pasado muy bien, ¿eh? Y se come muy bien por aquella zona. Dale un poquito de vueltas al café con la cuchara.
No te preocupes, me lo acabo de tomar ya, estoy subiendo en el camión. Ajá. Estoy yo ya que voy ya dirección a Jumilla.
Ajá, Jumilla. Saluda a la gente de Juan Gil. Escucha una cosa, ¿estás en el camión ahora mismo?
Sí, ahora mismo sí.
Hazme un ruidito, que yo escuche el ruidito del camión.
¿El ruidito del camión?
Sí. a ver cómo suena la puerta, abre y cierra la puerta. Qué bueno.
Poniendo las calles.
Los ponedores, los mensajes que nos dejáis, las cosas que nos contáis cuando estamos aquí en directo.
Y nosotros a cambio os mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, pues nos llamas al 950-60-06, que es el teléfono gratuito del programa. Y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Puedes comentar el programa a lo largo de estas 2 horas en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Y también nos puedes empezar a dejar desde ya mensajes de voz al número de WhatsApp 662-942-605.
Ahora mismo en Twitter somos 17.749. ¿Llegaremos hoy, antes de las 6 de la mañana, a 17.800? Espero que sí. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mi saludo para Como Sein. Nos acaba de escribir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Y tenemos nuevos ponedores como Móvil, como Azam Corcasi, como Rosa Cabrera, como Lucía, como María Emilia Romero o como la Queenie, que ya nos están siguiendo y por eso les menciono y les saludo. Si tú lo haces, también te saludaré. Te animo a que lo hagas. Las 4 y 12 de la mañana, ahora menos en Canarias. Bueno, que todo está cambiando muy deprisa, lo muestran desde luego las medidas como la que te vamos a contar ahora, porque empieza en Madrid, pero seguro que va a llegar a todos los sitios de España en breve. Te cuento. En 2018 se reduce la velocidad de 90 a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a Madrid. Y se implanta el gran área de prioridad residencial en el centro de la comunidad, en el centro de Madrid. Vaya, que se me va la olla. Desaparece la zona azul, va a desaparecer, y en 2020 se prohíbe aparcar en la Almendra Central a los coches que no cuenten con el distintivo de la DGT Eco 0 y C. Y en 2025, que llega en nada, olvídate del coche en todo el término municipal de Madrid si tu viejo coche engrosa las listas de los más contaminantes. Roberto Pablo ha investigado, ha hecho un reportaje y lo vamos a escuchar ahora en Poniendo las Calles.
Vamos a ello.
Habrá que acatar lo que diga el ayuntamiento. Creo que habrá más atascos. Yo ya le tengo ecológico, así que le tengo de GLP. Pues no me parece muy bien, como la mayoría de las cosas que hace este ayuntamiento para los coches.
A mí de momento me parece bien, pues yo vivo en el centro de Madrid. De momento no, porque es nuevo. Así que yo entro en los ecológicos. Me parece bien todo lo que sea reducir el tráfico y la contaminación en Madrid. Me parece que está bien.
Bien, bien. A mí me parece bien que al final la ciudad es de todos.
Bueno, hoy hablamos de movilidad en Madrid porque nos sirve de ejemplo y seguro que estas medidas no tardarán en llegar a otras ciudades y pueblos de España donde tú ahora mismo vives. Los coches diésel anteriores al 2006 y los gasolina anteriores al 2000 tienen los días contados en la capital. Al menos, como digo, ya aquí, en Madrid. Nuestras compañeras de COPE Más Madrid han preguntado a los que más saben de esto y está claro que nunca llueve a gusto de todos. Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Bueno, nosotros coincidimos en el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en la ciudad de Madrid, pero no coincidimos en cuanto a las medidas que enuncia el Ayuntamiento de Madrid, que nos parecen, pues eso, meros enunciados y que necesitan un desarrollo mucho más concreto.
Mario Arnaldo indica también cómo debería plantearse este proyecto del gobierno de Manuela Carmena.
Yo creo que sí, pero con pedagogía y siempre que esos planes estén perfectamente explicados. El problema es que el Ayuntamiento de Madrid lo que quiere es aplicar solamente parches y no medidas estructurales, que son las que realmente necesita una ciudad como Madrid.
Bueno, pues como te estamos comentando aquí en Poniendo las Calles, hablan de Madrid, pero esto ocurrirá también en Barcelona, en Lugo, en Bilbao, en Sevilla, en fin, donde estás ahora mismo, porque los diésel al fin y al cabo contaminan en todos los sitios. Sobre el plan de calidad del aire en Madrid, Vlad Vives Soto, secretario general de Fanconauto, patronal de concesionarios en España, coincide con Mario Arnaldo. Estamos ante un plan incompleto. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, estamos preocupados ya, por cómo nos va a afectar. ¿Nos hemos acercado a preguntar a los concesionarios?
De momento todavía no hay gente, porque es que esta noticia no se asimila tan rápido. En Madrid, el plan este en concreto que han aprobado es un plan incompleto, porque si se trata de mejorar la calidad del aire simplemente con medidas de restricción al tráfico rodado, pues los resultados van a ser muy, muy pequeñitos, porque realmente hay otros factores de mayor contaminación. Todavía en Madrid hay muchas calefacciones de gasóleo que emiten muchísimo al medio ambiente, NOx, porque no tienen como los vehículos filtros antipartículas y que suponen más del 65% del conjunto de las emisiones.
Bueno, pues en este sentido, ¿qué se ha hecho en otras capitales europeas? Volvemos a preguntarle al presidente de Automovilistas Europeos Asociados, a Mario Arnaldo.
Por tanto, yo creo que aquí es necesario, sí, que se hagan y se hagan activaciones realistas. Por ejemplo, cuando se pusieron en marcha las medidas de par impar, que son medidas que ya ciudades como París las han eliminado, ¿por qué? Porque aquí no llegamos a tanto, se puso en marcha, pero en París tenía como contraprestación el que el transporte público era gratuito. Esos dos días que estuvieron en marcha medida de par impar costó a los parisinos 430 millones de euros.
Son, como estamos comprobando, muchos cambios en poco tiempo y pocas ayudas o ninguna para cambiar de coche. Sin embargo, los ciudadanos nos veremos forzados a tomar medidas. ¿De qué manera afectará al mercado de vehículos? Vives Soto es secretario general de Fanconauto.
No afecta en absoluto, porque el sector lo que ha hecho es un esfuerzo de reducción de las emisiones. Desde el año 2004 se han reducido las emisiones en un 49% en lo que se refiere a CO2, y en lo que se refiere al NOx, que es lo que emiten los diésel, la reducción ha sido superior, de un 78%. Es decir, que los vehículos hoy que se están poniendo en circulación con motor de combustión tradicional son vehículos muy eficientes y que tienen etiqueta A o B. son vehículos considerados y calificados por la DGT como ecológicos.
Bueno, pues vamos a preguntar también por las previsiones de venta de los vehículos de bajas emisiones, híbridos, eléctricos. ¿Cómo va a ser la venta en los próximos años?
Para llegar a lo que podría ser una cifra importante de un 30%, un 25% del mercado de vehículos híbridos y eléctricos, o sea, movidos por energías alternativas, como pueden ser también los vehículos con motor con GLP, con gas licuado o con gas natural. Bueno, pues esos vehículos tendrán, eso es lo que dicen las previsiones, en el 2025 ocuparán un 30% de cuota de mercado y el resto la seguirán ocupando los vehículos de combustión tradicional.
Bueno, pues como estamos diciendo, esto es información que ahora mismo, pues en los próximos días, este plan que acaba de presentar el gobierno de ahora Madrid tiene que ser aprobado en la Junta de Gobierno. Sus bazas para salir adelante, proteger la salud de los ciudadanos y luchar contra el cambio climático. Unos límites de contaminación que, por cierto, no cumple la villa según los criterios que ha fijado la Comisión Europea desde 2010. Seguro que nuestro motorman, Alfonso García, nos contará más historias de este tema. Y te lo digo, es aquí ahora mismo, pero seguramente que donde tú estés en cualquier momento también puede surgir la misma situación. Porque la contaminación, al fin y al cabo, no controla de lugares. Seguimos poniendo calles.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en Cope.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía Cope.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nos
dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de Cope.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es Cope.
Eres tú.
Las 4 y 20 de la mañana en directo en la cadena COPE y contigo estamos poniendo las calles para hacer de España un gran país.
En Facebook Agustín nos da los buenos días y dice que os saludan los que padecemos insomnio. Olé. Y a estas horas ya estamos en pie. Abrazos a todos vosotros. Y Ana, buenos días, compañeros. Qué grandes recuerdos ayer con Rosana. El talismán me encanta. Sí. ¿Qué tal una semana dedicada a ella? Muchos besitos y fenomenal. Gracias por animarme las
fenomenal.
Mañanas.
Pues nada, tomamos nota para que Rosana sea una de nuestras artistas de la semana. En esta, precisamente, estamos dedicándole a las canciones que son perfectas para estar conduciendo y hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¡Cántamelo! Qué bonito despertar a tu mujer o a tu marido cantándole esta canción. Buenos días, amor. Sea la hora que sea, es fundamental dar un poquito de energía y un poquito de amor.
Despiertas a las 4 de la mañana con esta canción, te llevas un pescozón.
Hombre, claro, tú porque eres muy seta. Claro, tú sí, pero hay otras mujeres que te la agradecen un montón.
Bueno, yo creo que algún que otro ponedor está de acuerdo conmigo.
Sí, no.
Esto, si a las 8 de la
setas,
mañana, sí.
Los ponedores
el
setas.
Setismo.
El setismo, sois una
comunidad.
De setas.
Una subcomunidad.
Claro, por supuesto, pero que te despierten ahí diciendo buenos días, amor, y rascándole un poquito
a la
oreja,
a 5 de la mañana.
De verdad, qué maravilla. Gracias por seguirnos. Qué cantidad de gente tenemos ya en Twitter que demuestra que están poniendo las calles, como ejemplo Leire, como Abdelatz, como CH, como Isabel Sasus y Adoración Manero. Gracias por estar con nosotros. Y lo que tenemos claro es que las noticias más impactantes del día te las vas a encontrar de la mano de Beatriz Calderón, que con ese arte, con esa mano izquierda tan grande que tiene, te las va a contar en este momento.
Cientos de familias están sufriendo, Pulpo, el drama de ver cómo roban a sus perros ante sus propias narices, que tiene que ser una sensación, de verdad, de quedarte no saber qué hacer. Yeah. El Seprona afirma que solo el año pasado recibieron 384 denuncias, pero la cifra es mayor. En lo que llevamos de año se han robado 25 perros solo en la capital y en Valencia el dato asciende a 50. ¿Pero por qué está pasando esto? Bueno, pues bien, la policía y la Guardia Civil creen que existen bandas organizadas que están secuestrando a los perros con la intención de venderlos a un tercero.
Pero es horroroso eso, ¿eh?
Perros cookie, que son monos, y entonces los roban, se los llevan y los están poniendo a la venta, pues en portales de internet o, bueno, en la calle.
Pues qué lástima, me imagino que muchos llevarán chip, así que se pongan
ahí
pilas.
Es donde viene el tema. Estos grupos parece ser que están contando con la ayuda de algunos veterinarios que cambian el chip a los animales con el objetivo de que no puedan localizarlos. Además de venderlos, también los utilizan para cruzarlos. Maddy, Pelayo, Zoe o Colin han sido ya algunas de las víctimas de esta banda organizada que actúa en parques de toda España y que aprovecha cualquier despiste de los dueños para robarle la mascota. Y ver que no puedes hacer nada es una desesperación, la verdad. Lo que cuentan los dueños, porque salen corriendo con el perro, se meten en un coche y nunca más lo vuelves a ver.
Pero qué horror.
Tremendo. Bueno, si piensas que la nariz que tienes se debe solo a la genética, estás muy equivocado, Pulpo.
La picota sigue creciendo.
No,
yo tengo una buena porra, ¿eh?
No sigue creciendo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo solo que no se debe a la genética, que hay muchas más explicaciones a que tú tengas la nariz así, o como aquel. O...
¿Por qué tenemos la nariz como la tenemos? ¿A qué se debe?
Una nueva investigación dice que las condiciones climatológicas son determinantes. La nariz fina y alargada es más común en los países que son fríos y secos por un simple motivo, calentar el aire.
¿Qué dices?
Se necesita una nariz larga para que cuando entre el aire se caliente un poquito antes de llevar a los pulmones.
O sea, es una picota afilada, ¿no?
Una picota afilada. Por el contrario, en lugares cálidos predominan más las narices anchitas y planas para que el aire entre cuanto antes en los pulmones. Porque por regla general, donde hace calor, como el que necesitas el aire con más urgencia.
Es lo que me pasa a mí, yo la tengo muy gorda. Y mira.
Pues mira, ese es el motivo. Tú es que has ido mucho a Málaga y se te ha ido haciendo así.
Claro, tengo una picota esteponera. Una picota esteponera.
Bueno, además de los genes y del tiempo, otro factor determinante que ha modelado nuestras picotas, como tú dices, es la selección sexual. Hay en países donde resultan más atractivas las narices chiquititas y en otros donde predominan las grandes. Y claro, eso se traduce en un mayor o menor éxito reproductivo y eso hace prevalecer luego una nariz u otra dependiendo del país en el que te encuentres.
Ahí está. Fíjate, yo había oído leyendas en mi época adolescente que cuando había una picota grande...
Todo grande.
Ande o no ande. Es lo que yo había oído.
Pues nada, hijo, si te quedas
mira,
tranquilo...
Tos. Ya le entra la tos y se ahoga.
Si te quedas tranquilo, cada vez menos, ¿eh? Cada vez toso menos.
Sí, pero
de aquí al mes de abril yo creo que ya no toso nada.
Pero todavía hay un resquemorcito ahí dentro, ¿eh?
Un poquito. Bueno, desde que comenzaron su romance Pulpo, María Teresa Campos y Bigote Rocet no han dejado de dar titulares. Lo último que hemos sabido es que la pareja prepara un disco en conjunto. La comunicadora colaborará en al menos... dos temas del nuevo disco que prepara su novio. Mira, vamos a escucharlo un poquito.
A ver cómo suena esto.
Esa es la canción.
Dime.
Ahora.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Si nos dejan,
la otra.
Nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Se va a poder ya vivir donde quiera que la han quitado el programa.
Si no podemos
pues sí,
ver.
Sí, la noticia además llega después de ese palo recibido esta semana cuando Televisión Española anunciaba que cancelaba Qué Tiempo Tan Feliz tras 8 temporadas en antena. Bueno, ¿quién se lo va a decir a Campos, eh? De comunicadora y reina de la televisión a protagonista de un reality y artista. Curiosa transformación.
A mí me gustaba mucho ese programa porque tocaba mucho la nostalgia y ya sabes que a mí, yo en el fondo soy muy melancólico. Entonces ahí mezclaba, ahí estaba toda mi gente. Toda la gente de los 60, de los 70, de los 80.
Los Caspositos.
A mí me encantan los Caspositos.
Los Caspositos. Yo no era mucho de Qué Tiempo Tan Feliz. Alguna vez lo dejé.
Hombre, claro. Películas españolas. Te das cuenta de cómo ha ido creciendo el país y cómo han mejorado las ciudades. Es bonito. A mí me gusta. Me gustaba.
Pues sí, está muy bien. Bueno, a los amantes de la naturaleza, el próximo 31 de marzo llega a los cines el documental Cantábrico. La cinta nos muestra por primera vez a una manada de lobos ibéricos cazando. Nunca antes se había conseguido filmar una imagen así. En ella se ve cómo los lobos acorralan en medio de un bosque nevado a un ciervo al que le es imposible escapar de sus garras. Su director asegura que es un regalo que les ha dado la naturaleza, porque esto, ya te digo, no se ve fácilmente.
No, para nada.
El documental se ha grabado en los bosques de Castilla y León, Cantabria y Asturias. Muestra especies emblemáticas de nuestra cordillera como nunca antes se habían visto. Vamos a ver a dos osos pardos copulando, el parto de una víbora de Sevane, plantas carnívoras. Bueno, El tráiler lo hemos colgado ya en nuestras redes sociales, merece la pena verlo. Y a ver si así nos concienciamos de que tenemos que preservarlo. No podemos dejar que desaparezca todo este hábitat natural que tenemos en España y que es único. Y Mark Zuckerberg lo tiene todo, Pulpo.
Madre mía,
es millonario, es inteligente, filántropo, tiene una familia estupenda, creo que va a ser papá por segunda vez.
Qué bien.
Pero ¿sabes qué no tiene el fundador de Facebook?
El que, alopecia.
Que yo sí tengo.
¿El qué?
Un título universitario.
Tos. Tiene tos.
Entonces, bueno, no, esa también la tengo yo. Un título universitario.
No tiene título universitario.
No tiene título universitario. Zuckerberg dejó sus estudios para fundar su empresa. Estaba estudiando, pues no sé si era segundo de la carrera en la que estaba cuando creó Facebook. Y claro, pues ¿para qué vas a seguir estudiando?
Se concentró en la creación de Facebook.
Efectivamente. Ahora, 12 años después, tiene previsto graduarse. Como no podía ser de otro modo, él va a ser el que dé el discurso de apertura de Harvard el próximo 25 de mayo. Esta prestigiosa universidad no quiere perder la oportunidad de presumir de uno de sus alumnos más ilustres y le ha invitado a obtener su título. No ha sido Zuckerberg, que no quiere el título para nada. Ha sido la universidad la que le ha dicho, oye, si vienes este año, tal, te damos ya el título, haces el discurso.
Claro, nos echas un cable también, nos haces una red gratuita.
Pues nada, te puede gustar más o menos, pero pocos inventos de la era moderna se pueden comparar con Facebook. Sí, su impacto ha sido tal que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Y eso es mucho decir en una especie tan netamente social como la nuestra.
Vale.
Y este viernes... Ajá. Dime.
No, iba a decir que enseguida estará Manuel Medrano con nosotros, el artista colombiano.
Ah, genial.
O sea que ya está bajando por aquí.
Muy bien.
Me
bueno,
acaba de decir informaciones.
Este viernes sale a la venta el último disco de Depeche Mode. Los expertos aseguran que estamos ante su mejor álbum desde el 90, cuando editaron Violador, eso dicen los expertos.
Era Violator, ¿no? Violator,
sí,
Violator,
bueno.
Buenísimo disco. Era el disco del Enjoy the Silence, ¿no? Bestial disco.
Pues dicen que este es lo único que se puede comparar de todo lo que han sacado después.
Qué bueno, pues nada, vamos a escucharlo un poquito. Where's the revolution? En directo en la cadena COPE estamos poniendo las calles. 9 grados en Coruña, 7 en Palma de Mallorca y 7 grados en Valencia, nublado y no está lloviendo. Me alegro, Fallas. 5 grados en Madrid, pero con una sensación térmica de buen tiempo. Hay 9 grados en Cáceres, 10 en Badajoz y 10 también en Córdoba. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Teléfono para los ponedores que nos llaman en directo y nos cuentan en qué están liados en este momento. Ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma que certifica que es un ponedor de calles. Julián, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues aquí bien, porque voy sentado, no puedo quejarme.
Tan a gustito, ¿verdad? Hay veces que no te quisieras mover de ahí de lo a gusto que estás, ¿verdad, hermano?
Pues sí, porque además hace un frío que vamos, que pela.
¿Por dónde andas ahora?
Pues acabo de salir hace un ratito de un pueblo de Soria, que se llama San Esteban de Gormaz.
Sí.
Y voy camino de Zaragoza.
Claro, en Soria las temperaturas suelen ser bajitas, ¿eh?
Pues un grado bajo cero, 20 minutos o así, ahora ha subido algo la temperatura.
Ajá, ¿llevas la calefacción puesta en la cabina?
Bueno, sí, un poquillo, pero vamos, mucho no, porque si no se apaga uno.
Claro, me imagino que camiseta interior sí que llevas puesta, ¿verdad, hermano?
Hombre, claro, por supuesto, por dentro del cajoncillo.
Claro, y bien tapadito, ¿por delante y por detrás?
Por todos los lados, claro. Esto es Soria, esto no es cualquier cosa.
No, esto son palabras mayores. A mí cuando Herrera me dice que eso de la camiseta por dentro que no, pero es muy práctico, es muy calentito eso, ¿eh?
Hombre, claro.
¿Te haces flamenquín por delante?
¿Eh?
¿Te haces el flamenquín por delante con la camiseta?
Sí.
Qué grande, Julián. ¿Qué es lo que estás transportando? Porque, vamos, el ruido te delata.
Pues llevo lingotes de plomo para una fábrica de baterías.
Joder, macho, ¿y con eso se hacen baterías?
Sí, claro.
O sea, tú te das cuenta de la responsabilidad que tienes, ¿no?, en este momento.
Hombre, claro. Si no, cuando vayas luego a arrancar el coche, no te arranca, te acuerdas. detrás de mí.
Me imagino. Oye, además, como tienes una buena voz y bastante ruido, quiero que mandes un saludo de bienvenida a un ponedor que se llama David Roldán, que nos acaba de seguir en Twitter.
David Roldán, pues nada, bienvenido aquí a toda esta compañía.
A toda esta compañía, claro que sí. Pues te estoy abrazando y te estamos ya fabricando el diploma para que, bueno, lo muestres y quedas certificado como un ponedor de calles.
Pues muy bien, muchas gracias.
A ti, hermano, buena ruta.
Venga, gracias.
Hasta luego, hasta ahora. Recuerda que si me sigues en Twitter, te menciono y te saludo en directo como Marcos, que nos acaba de seguir. 4:33, hora menos en Canarias.
Me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No están tus labios donde los dejé. No fue la vida como la soñamos. Recuerdo el día en el que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo. Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer. No sabía si besarte o salir a correr. Y me tomaste de la mano para siempre.
Es de lo más bonito, de lo más elegante que ha hecho la música en los últimos tiempos. Llega desde Colombia y es una de las voces que está más de moda en este momento. Se llama Manuel Medrano, no viene en bicicleta como sus compatriotas Shakira o Carlos Vives. Llega con 2 Grammy latinos debajo del brazo en un primer disco, Tela Marinera. Y uno, pues, como mejor a nuevo artista en un álbum de cantautor. Manuel Medrano está poniendo las calles con nosotros. Buenos días, Manuel.
Hombre Pulpo, muy buenos días, muchas gracias.
Madrugón para venir a poner las calles, ¿no?
Sí, pero madrugón muy bueno. Un saludo también para toda la gente que madruga hoy como nosotros.
Uh-huh. Qué gozada escuchar tu canción. Te hemos conocido aquí no nos gusta mentir. Aquí decimos que te hemos conocido gracias al single de Vanessa Martín. Y buceando un poquito en tu trayectoria, ¿qué cantidad de cosas buenas tienes por detrás, macho?
Hombre, muchas gracias. Realmente debo confesar que esta colaboración con Vane, enhorabuena, me ha abierto, por decirlo así, las puertas de España. Soy muy agradecido con ella por invitarme a ser parte de esta bella canción, por invitarme a ser parte de su disco. Creo que para todos fue una sorpresa, pero fue una bonita sorpresa, ¿sabes? Yo creo que el público español no se lo esperaba, el público colombiano no se lo esperaba, pero el resultado ha sido bellísimo, el feedback que ha tenido la canción ha sido tremendo.
Tremendo.
Sí, sí, tanto en Colombia como en España. Los comentarios que nos han hecho han sido bellísimos y adicional a eso me ha dado la oportunidad de también, como por los laditos, presentar mi proyecto musical. Y enhorabuena que la gente también ha respondido muy bien. Tengo hoy el día el privilegio de decir que se agotaron todas las entradas para el Teatro Galileo.
Sí, la Sala Galileo, el próximo 20 de marzo, además, a las 8 de la tarde, una hora muy buena para descubrirte en directo a piano y voz, tal cual, ¿no?
Cómo no, así es, guitarra, piano y voz. Es un show acústico. Un poco diferente al que damos con la banda, es un poco más íntimo, más show de cantautor, pero donde se van a poder apreciar todas las canciones de mi primer disco, donde, bueno, voy a tener como mi primer contacto con este público español que tanto quiero conocer.
Estuviste en el mes de diciembre en España, lo que no sé es si fue la primera vez que nos visitabas.
Sí, fue la primera vez, es la primera vez que visitaba Europa, es la primera vez que venía a presentar mi música. Aprovechamos también para grabar el video de Complicidad con Vane. Para los que no lo hayan visto, ya está disponible en YouTube. Quedó buenísimo. Y aprovechamos también, bueno, para hacer promoción de todo mi primer disco. Ya está disponible también en España. Lo pueden también descargar en plataformas digitales. Y fue una gran visita, ¿sabes? Principalmente porque estuve encantado de conocer Madrid. Por otro lado, porque definitivamente los medios me recibieron de una manera muy bonita, ¿sí? Por un lado por la colaboración con Vane y por otro lado porque hubo una conexión tremenda ahí con mi música. Y bueno, en realidad qué sorpresa y qué bendición y qué felicidad poder tener mi primer show acá en Madrid este 20 de marzo y y enterarme unas semanas atrás en Colombia que ya se habían agotado las entradas, en realidad, increíble.
Digo yo que también tu familia te apoyó desde el principio, sobre todo que, si no recuerdo mal, lo que iba a ser un castigo se ha convertido en tu plataforma de éxito, ¿no? O sea, el darte una guitarra para que te pusieras a entretenerte o a componer.
¿Cómo no? Es una gran historia. Yo para ese entonces quería un juego de video, pero yo perdí ese año en el colegio, entonces mi familia estaba destruida, no me iban a dar ningún regalo, y mi mamá me regaló una guitarra, pero pues en su momento yo no sabía tocar guitarra, yo ni siquiera escuchaba música, pero ahí empecé a escudriñar como entre todas las canciones que tenía mi hermano, y me fui como conectando con la música, con toda la música en general. Había salsa, baladas, boleros, algo de rock en español también, y conocí a algunos cantautores y me enamoré como de esto de escribir canciones, ¿sabes?
Claro.
Creo que ahí comenzó todo.
Y hacías conciertos donde versionabas, donde cantabas las canciones de otros.
Sí, canté, hice muchos covers en diferentes bares de Bogotá durante muchos años cuando fui, eso digamos durante el colegio, como terminando el colegio. Canté muchos covers de otros artistas. Ya cuando cumplí 18 años me conseguí un trabajo de verdad. Entonces trabajaba en un almacén de instrumentos musicales y los fines de semana cantaba en un bar.
Y luego además la voz que tienes, macho.
Hombre, gracias.
¿Esa voz de dónde sale?
De aquí, de todo mi cuerpo, creo que...
¿De todo tu cuerpo?
Yo nunca estudié música ni tampoco estudié voz o gramática para escribir canciones. Pero me he encontrado con músicos, con artistas que me han dado como ciertos tips para cantar, para escribir, para la música. Y uno de esos tips para cantar fue como cuando cantes, canta desde la punta de tu dedo pequeño hasta la punta de tu cabeza. Y así lo siento que uso todo mi cuerpo para cantar y la gente también lo siente.
Fíjate que yo creo que el éxito en este negocio de la música, que suelen coger a gente jovencita, oye, tú ya tienes tus 29 años, ¿no?
Sí.
Con 29 años. Y que te llegue el éxito ahora, macho, te queda un montón de recorrido.
Sí, ha estado increíble. Debo confesar que cuando yo era chico y empecé a escribir canciones, esperaba que todo lo que está pasando hoy en día pasara cuando tenía 25 años, digamos, ¿sí? Me tardé 4 años más, pero en esos 4 años descubrí que el tiempo de Dios es perfecto, ¿sabes? Y que estuvo bien esperar un poco y que estuvo bien prepararme bien para todo esto, porque también han pasado una serie de cosas muy rápido que de pronto no sé si hubiera estado preparado para recibir en ese entonces.
Claro.
Sí, hoy en día lo estoy disfrutando sobremanera y también entiendo que realmente, ¿cómo decirlo? Si Dios lo permite, tenemos un largo camino para recorrer.
Qué bien. Manuel, cuando a tus amigos les decías, bueno, que me voy a hacer una gira de promoción de mi disco y de mi carrera por España, donde he agotado ya en Madrid las entradas para Galileo Galilei el próximo día 20, ¿qué te dicen o qué esperabas tú de España? ¿De qué tenías ganas de nosotros?
Wow. Bueno, en realidad siempre... muchas ganas de venir, muchas ganas de conocer el público, muchas ganas de poder introducirme como a la música en España, ¿sí? Pero esperábamos de pronto que el proceso fuera un poco más lento, ¿no? Es difícil porque, digamos, España es muy avanzada en música romántica, en cantautores.
¿Quién te gustan?
También son muy celosos todos, Bosé, Sanz, Manuel Alejandro, también, que, bueno, en su momento fue compositor de grandes artistas hispanos.
Todo lo que ha tocado ese hombre se ha convertido en oro.
Cómo no, cómo no. No, hay muchos artistas españoles de los contemporáneos, Alborán, que me encanta su trabajo, su carrera.
Qué pelotazo de Pablo, ¿eh?
Sí, es increíble. Hay muchos cantantes y cantautores también. Y bandas, ¿sabes? Como que cuando era chico me influenciaban mucho los Toreros Muertos.
¡Hombre, Pablo Carbonell!
Sí, los,
qué bueno.
Los Hombres G,
claro.
Enrique Bunbury, no sé.
Sí.
En realidad, la música española ha sido mucha influencia en Latinoamérica.
Manuel, la gente que te está escuchando ahora son los ponedores de calle, la gente que vive al revés que el común de los mortales, la gente que trabaja de noche y que duerme de día. te están escuchando ahora mismo. A mí me gustaría que tuvieras un guiño con ellos, que te están escuchando y que, oye, son los que te tienen que comprar el disco, los que te tienen que ir a ver a los conciertos y que ahora mismo te están escuchando con mucha atención.
Hombre, claro que sí. Precisamente esta semana yo hacía un comentario como que uno se cree mucho cuando madruga, uh-huh. ¿sí? Y que madrugué a hacer deporte y que madrugué a no sé qué, pero te das cuenta que hay gente que madruga más uh-huh. y en realidad es la hostia, como dicen uh-huh. aquí, ¿no? En realidad es la gente, como dicen ustedes, que pone la ciudad
sí,
que, a la que le debemos todo uh-huh. eso que podemos hacer durante la tarde. Entonces quiero mandarles un cálido saludo, un abrazo con mucho cariño, con mucho amor. Creo que el amor nunca sobra, ¿no? Uh-huh. A nadie. Agradecerles por su gran labor, por dejarnos al día y definitivamente invitarlos a que, ¿por qué no?, mi música los acompañe en esta jornada que es bien ardua, ahora a las 4 de la mañana, ¿no? Uh-huh. A todos los que están por ahí poniendo calles, en el transporte público, uh-huh. en...
¿cómo no sé, no? Es una comunidad maravillosa de gente que estamos descubriendo desde este programa de radio. Bueno, pues Manuel Medrano ha agotado en tan solo un mes las entradas para su primer concierto en España el próximo 20 de marzo en la Sala Galileo. Manuel Medrano, mucha suerte, gracias por tu música y gracias por disfrutar de nuestro país.
Hombre Pulpo, muchas gracias a ustedes por invitarme, por abrirme este espacio tan maravilloso. Muchas gracias nuevamente y mucho amor para toda la gente que nos acompañó en el programa. Un besote, saludo especial también para la gente que tiene sus entradas para la Sala Galileo este 20 de marzo. Y los que no alcanzaron, bueno, que no se preocupen, que pronto volvemos.
Y aquí lo recordaremos. Manuel Medrano en Poniendo las Calles. Gracias, hermano.
A ti, Pulpo, gracias.
Hasta luego, seguimos en COPE.
Todo lo que sabemos, no me guardes en cajones, lo que se merece incendios.
Ni me lleves la contraria, con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil.
Gracias a vosotros. Bueno, me estaba despidiendo de Manuel Medrano. 4:45 de la mañana en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Lola del Olmo a través de Twitter nos acaba de escribir y dice: hoy esporádica ponedora de calles, camino del aeropuerto de Barajas. ¡Qué sueño! Un gusto oír un programa tan simpático. Nuestro amigo, nuestro hermano Luis Servía, que está al otro lado y nos comenta cosas sobre las pegatinas que vamos a hacer de ponedor de calles. Gracias una vez más, Luis, por estar siempre con nosotros.
En Facebook, Robert: buenos días, equipo poniendo las calles desde las 10 de la noche en Santander. Y también teníamos por aquí a un camionero que nos ha mandado foto, José Antonio. Buenos días, Pulpo. Un saludo a Íbamos poniendo calles, pasajes y callejones, amigo. Ya cuando miro al otro asiento, entre 4 y 6, parece que estás ahí sentado.
Qué bien.
Venga, campeón, un abrazo. Y nos ubica. José Antonio nos dice que es el camionero que habló contigo y que en ese momento entró otro compi por la emisora del camión.
¡Qué buen momento! Me encantó.
Yendo para Noruega.
¡Qué bueno!
Y dice que ya ha recibido nuestro diploma, que muchísimas gracias, y que la camiseta por dentro siempre, como Superman.
Claro que sí, es que es fundamental. Quiero dar la bienvenida a Faustino Páez, un ponedor que está siguiéndonos ya en Twitter, al igual que Lola del Olmo y al igual que Colega Pásala. Gracias por estar con nosotros. Son y 46, las 4 horas menos en Canarias, llega el fin de semana y lógicamente no todo el mundo ni quiere ni puede salir a comer fuera de casa. Y hay gente que preferimos currarnos nuestro propio menú. Nosotros tenemos un cocinero muy especial que cada día le vas conociendo un poquito más. Es Alberto Valle, es nuestro cocinero universitario.com y está poniendo las calles con nosotros. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Fantásticamente bien, hermano. A ver, ¿qué menú nos ofreces para este fin
de semana? Pues mira, el menú que ofrezco hoy es un menú, pues como siempre intento haceros, que sea lo más sano posible.
Bien.
Vamos a hacer una quinoa con arroz integral y verdura, unas carrilladas de cerdo en salsa de vino tinto y vamos a hacer un flan de huevo exprés. Oh. Así que cuando lleguemos a esa parte del postre, espero sorprenderos.
Ajá. Bueno, hasta que llegue ese final con sorpresa, Alberto, vamos con el primer plato, que es de quinoa. Es quinoa con arroz integral y verduras, que tiene muy buena pinta.
Ingredientes para dos personas: 60 gramos de quinoa, 60 gramos de arroz integral, media cebolla tierna, medio calabacín picado como si fuera para un pisto, 8 tomatitos cherry, jengibre rallado, sal, pimienta negra, media cucharadita de curry. Y bueno, si tenemos pimienta negra, me queda así un poquito con la duda, porque podemos echarle tanto pimienta negra como pimienta
blanca,
pimienta roja.
Ah, roja.
Así, a gusto, lo que tengáis en casa.
Vale.
¿Cómo preparamos esta quinoa con arroz integral? Pues muy fácil. Lo primero, ponemos agua a hervir con sal y la proporción de agua tiene que ser el doble a la de arroz y quinoa juntos. Cuando rompa a hervir, añadimos la quinoa y el arroz integral y lo vamos a dejar cocer unos 18-20 minutos. Ahora, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Salteamos la cebolla con aceite de oliva y una vez transparente, añadimos el calabacín, el jengibre rallado y salpimentamos. Y lo que vamos a hacer es saltearlo durante unos 2 minutos. Cuando esté hecho, le tiramos los tomates cherry cortados por la mitad y le damos un par de vueltas. Momento de echar la quinoa y el arroz. Le ponemos la media cucharadita de curry, le echamos un poquito de sal, la pimienta roja o pimienta negra y vamos a saltear otros 2 minutos. Y tenemos un plato que nos podemos comer tanto frío como caliente y otra forma también de, si queréis llevaros como un plato en plan tupper al trabajo, pues oye, es una propuesta bastante interesante esta quinoa con arroz integral.
Tiene muy buena pinta. 4:48 de la mañana. Mi saludo a Clemente, a Carlos y a Diana, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si tú lo haces, también te menciono en directo. Así que te animo a que nos sigas, @poniendocalles. Alberto, lo que nos acabas de contar suena muy apetitoso, pero nos queda conocer por lo menos el segundo plato, carrilleras de cerdo en salsa de vino tinto.
Exactamente, ingredientes para 4 personas: 1 kilo de carrilleras de cerdo, 2 cebollas blancas que sean dulces, 1 pimiento verde, 1 pimiento rojo, 1 zanahoria, 1 puerro, 2 dientes de ajo, 1 poco de perejil picado, 1 tomate, 1/2 litro de vino tinto, 1 vaso de caldo de verduras, harina, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Si os perdéis porque son muchos ingredientes, luego no os vais a acordar de que sean tanto cuando os pongáis a mojar pan, ¿no? Pero si tenéis alguna duda, meteros en la web y lo veréis. ¿Cómo preparamos esta carrillada? Primero vamos a salpimentar las carrilladas. Las pasamos por harina y las sellamos en una olla con unas 3 cucharadas de aceite de oliva, que el aceite esté bien fuerte. Cuando estén selladas, las sacamos a un plato con papel secante para que escurran ese aceite. En el mismo aceite, aprovechando los jugos, se sofríe a máxima potencia primero la cebolla 3-4 minutos. Después se le añade el ajo, el perejil, los pimientos, tanto el verde como el rojo, el puerro, todo bien picadito, y se sofríe otros 4-5 minutos. Echamos la zanahoria y el tomate y se rehoga otro par de minutos más. Momento carrillera, momento de echarlas a la olla. Echamos a la olla, las cubrimos con el vino tinto y dejamos que ese vino pierda todo el alcohol que tiene. Lo vamos a dejar durante 4 o 5 minutos aproximados. Pasado ese tiempo, echamos el vaso de caldo y lo que vamos a hacer es ponerlas a cocer a fuego medio. Si tenemos una olla normal, la vamos a dejar una hora y 3/4, y si tenemos una olla a presión, lo vamos a dejar unos 40 minutos aproximadamente. Recordad que tiene que ser a fuego medio. Pasado ese tiempo, separamos la salsa de la carne y a esa salsa, con toda esa verdura, le vamos a meter batidora hasta que quede una textura fina, que quede una salsa homogénea, así todo trituradito, bien triturado, y ya solo nos queda emplatarlo. Lo echamos al plato y lo podemos acompañar con unas patatas cocidas, un puré de patatas o unas patatas fritas. Y eso está de muerte, ¿eh? Eso sí, de primero una ensalada y esas carrilleras, y vais a alucinar, vais a estar mojando pan hasta el domingo.
Tiene muy buena pinta. 4:51 de la mañana, saludamos a los azulicos, a la Policía Nacional, que nos escribe Carlos a nuestra cuenta en Twitter, y están en Valladolid velando por todos, patrullando por los pueblos. Gracias, chicos. Ahora nos queda el momento del postre, el flan de huevo express.
Exactamente, vamos a hacer un flan de huevo grande para ponerlo en un centro de mesa. Qué con rico. Un bol entero de nata batida.
Oh, por favor.
En cuestión de 15-20 minutos.
Solo.
El flan tarda mucho más, tarda unos 40, 50, casi una hora. Uh-huh. Y de esta manera vamos a hacer un flan que con unas prisas no nos coge el toro nunca.
Nunca.
Uh-huh. Así que vamos para allá. Un flan de huevo express grande.
Venga.
4 huevos.
Sí.
500 mililitros de leche. 100 gramos de azúcar. Y para el caramelo vamos a usar 4 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de agua.
Vale.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero hacemos nuestro caramelo en una sartén. Uh-huh. Ponemos el azúcar, el agua a fuego medio, hacemos el caramelo y lo echamos en la flanera grande. Ahora batimos los huevos, el azúcar y la leche. Lo vamos a hacer en frío, no hace falta que lo hagamos en calor, no necesita nada de calor. Uh-huh. Y lo echamos en la flanera. Y ahora viene el secreto, ahora viene el truco. En la olla express le vamos a poner como tres dedos de agua y vamos a meter dentro la flanera. Lo tapamos, lo vamos a dejar cocer durante 15-20 minutos a fuego fuerte y desde que empiece el vapor, o sea, empieza a chillar la olla spray y cuando se pone a chillar como una loca le vamos a dejar 15-20 minutos. Pasado ese tiempo ya tenemos listo nuestro riquísimo y facilísimo flan de huevo, que es lo que he dicho antes, lo ponéis en un centro de mesa con un bol al lado de nata montada y todo el mundo irá, con la cuchara y a meterle mano.
A disfrutar. Alberto Valle, cocineruniversitario.com, un montón de recetas y muy divertidas. Alberto, un abrazo, mil gracias, hermano.
Igualmente, un abrazo, hermano.
Buen fin de semana. Hasta luego. 4:53 de la mañana en directo en la cadena COPE. Seguimos poniendo calles. Las noticias que otros informativos ignoran, nosotros te las contamos ahora. Beatriz Calderón.
Si a partir de este mes de abril tienes previsto viajar a Madeira, aterrizarás en el aeropuerto de Cristiano Ronaldo.
¡Onda!
Y no es que lo haya comprado, es que desde este 29 de marzo cambiará su nombre y adoptará el del astro portugués. La idea que ha encantado en Madeira ha disgustado, sin embargo, a las autoridades nacionales, que no ven con buenos ojos que se haya puesto a algo tan importante el nombre de una persona joven. Cristiano tiene 32 años y de éxito. Vamos a ver, Pulpo, esto lleva un poco de razón. Estos homenajes en vida los carga el diablo porque a Cristiano Ronaldo le queda mucha tela por delante.
Claro.
Y claro, el que es un ídolo hoy puede no serlo mañana.
Claro.
Ejemplos en la historia tenemos un montón.
Es verdad.
O.J. Simpson, Lance Armstrong.
Yeah.
Imagínate que se cambia un aeropuerto, pones el nombre de Lance Armstrong y luego sale lo que sale.
Ya. Yeah.
Hay que tener cuidado. Héroes en su día que al final terminaron convertidos en villanos. Mantener la honorabilidad a lo largo de la vida a veces es complicado. Pero bueno, ya tiene aeropuerto Cristiano Ronaldo. Con el ego que tiene este chico tiene que estar encantado.
Mira que le gusta el protagonismo, pobrecito mío, ¿eh?
Pues ala, tiene hasta su propio aeropuerto.
Pues
¿tú has seguido la serie Mad Men, Pulpo?
Me temo que no sigo ninguna serie.
Nada, es que ni películas ni nada, imposible. Bueno, para los que como tú no la han visto, la serie iba de una agencia de publicidad en Nueva York en la década de los años 50 y en uno de los capítulos el protagonista Don Draper debía preparar una campaña para la marca de ketchup Heinz. Para su desgracia, la idea era rechazada por los directivos de la compañía. Sin embargo, lo que no gustó en la afición ha sido visto con buenos ojos por la empresa.
Anda,
en la vida real.
Anda.
Heinz ha decidido comprar la campaña que se proponía en la serie y la van a llevar a cabo. La propuesta consiste en mostrar primeros planos de platos a los que les vendría bien ponerle ketchup y como eslogan pasa al Heinz. Siguiendo la broma, en el comunicado de prensa que han enviado este jueves han afirmado que la campaña pertenece a la agencia ficticia Sterling Cooper Draper Price, la compañía en la que trabajan los protagonistas de la serie y que no existe.
Muy curioso.
Pero han mandado así la nota de prensa.
Muy curioso.
Que Despacito es ya la canción del verano. Bueno, ¿qué digo? La canción del año.
Podría
esto es
serlo.
Un hecho.
Ajá.
El tema de Luis Fonsi tiene ya hasta versiones como, por ejemplo, esta, A Violín, que podemos escuchar en el Metro de Madrid.
A ver.
El vídeo de este violinista venezolano cuenta ya con 6 millones de reproducciones en menos de una semana y subiendo. Su nombre es Simón Rondón y está triunfando en las redes y en el Metro de Gran Vía, donde se puede disfrutar del tema en directo.
Qué
ahí
gozada.
Le tienes.
Muy bonito. Un puntazo. Muy bien, vea.
Y mira qué historia tan bonita nos llega desde Australia. Un hombre, Timothy, ha tenido la paciencia de pedirle en matrimonio a su novia mediante cartas que envió a lo largo de 3 años.
¡Ostras!
O sea, desde la primera carta que envió hasta la última pasaron 3 años.
Mírate.
Y era para pedirle matrimonio.
Mírate.
Al juntar la letra de inicio de cada carta, se podía leer ¿quieres casarte conmigo? Un mensaje que Candice, la ahora prometida, no descubrió hasta tener las 14 misivas, claro.
¡Qué fuerte!
Timothy comenzó a enviarle las cartas a la semana de conocerla.
¿Sí?
Y ya, por lo que pueda pasar.
¡Qué original!
Si se llega a quedar en la sexta, se había quedado en ¿quieres ca?
¿Quieres ca? ¿Quién? ¿Carromatos?
Y ya está, pero no, continuaron. Y bueno, él ya sabía que se quería casar con la muchacha. Cada cierto tiempo le hacía llegar un mensaje y en la última carta le invitaba a un viaje sorpresa a la isla donde tuvieron su primera cita. Allí juntos leyeron las 14 cartas por orden y Candice fue cuando se dio cuenta del mensaje que escondían.
De qué peli, bonito,
¿eh?
Es bonito,
está
es
así
bonito,
de romántico,
es muy romanticona. Está de decirle todos los días, al despertarla, buenos días, amor, amor, amor.
Sí, sí, sí.
Claro, está
ya, le doy 5 años.
Claro. Ya está la seta. Ahí está la seta.
Les doy 5 años para que según te despierten a las 4 de la mañana, le pegues una patada.
De verdad.
Es lo que hay. Bueno, escuchamos ahora Super Submarina porque una foto del cantante subida por su padre a Facebook nos ha mostrado que evoluciona en su recuperación, ¿eh?
Qué bien.
Te recuerdo que el grupo sufrió un accidente de tráfico cuando regresaban de un festival el pasado 14 de agosto. José el Chino tuvo que ser operado dos veces tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico y una contusión abdominal. Lo han pasado muy mal, pero que muy mal.
Es verdad.
Y ahí van, está ya recuperándose.
Estamos en marcha, estamos poniendo las calles y estamos contentos. Tenemos mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono, en nuestra cuenta de WhatsApp, en nuestras notas de audio. 662-942-605.
Muchísimo que hayáis denunciado lo de los perros. Yo aquí vivo en Madrid Río y en el mes pasado han robado 5 perros. Van dos chicos, tienen una furgoneta cerca, te lo cogen, te lo desenganchan y se van con él corriendo. Yo con la mía estoy muerta de miedo, pero lo he denunciado al ayuntamiento, hay una alerta por todo el barrio.
Carlos, Pupo, Bea, Fran, viernes, parece que el día va a ser bueno. Comenzamos haciendo un traslado de tripulación de Lufthansa del hotel aeropuerto, aeropuerto hotel. Que tengáis un buen día, chicos.
Muy buenas, ponedores. Pues en mi Cantabria infinita os podéis comer un cocido montañés que os tire patas para arriba.
Hola, Pulpo y compañía. Soy Lili, desde Málaga. Y nada, para decirte que cuando vengas por aquí puedes degustar unos espetitos de sardinas, ajo blanco, boquerones fritos, boquerones en vinagre, ensalada malagueña, por supuesto que está muy buena. Y ahora que se acerca la Semana Santa, un ajo bacalao que está espectacular.
Los mensajes que nos estáis dejando en nuestras notas de audio de nuestro WhatsApp 662-942-605 los escuchamos todos y los publicamos para que los escuches. Gracias por estar aquí.